Seguimos en Radio Nacional de España. Seguimos en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bien, en estos momentos nos vamos a dedicar a un programa, a un departamento, perdón, de la Facultad de Ciencias. Y el programa hoy lo van a protagonizar los profesores del Departamento de Ciencias Analíticas. Van a ser dos temas, van a ser, bueno, podríamos decir que ampliación de química analítica y después, en la segunda parte del programa, química analítica del medio ambiente. Empezamos por el primero, ampliación de química analítica. Bueno, antes de empezar con el tema, el primero, desde luego, química analítica, va a ser la profesora Pilar Fernández Hernando. Buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por haber encontrado los minutos.
Encantada.
Y también, luego, en la segunda parte, la profesora Isabel Gómez del Río, que lo mismo que a la profesora Fernández Hernández, muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos por ampliación de química analítica. Bueno, yo tengo que decir que me he enterado de... Bueno, cualquiera de la UNED se ha enterado que la virtualización es una realidad, pero me he enterado que hay mucha gente que lleva los planes de virtualización relativamente avanzados. ¿Le puedo preguntar a usted por ellos, profesor Hernández?
Sí, efectivamente es una realidad y ya están muy impuestos en muchísimas licenciaturas, y en muchísimas licenciaturas que aún no se deben imponer ya los estamos virtualizando, la mayoría de las asignaturas. ¿El por qué? Pues es sencillo, o sea, es simplemente darles al alumno más facilidades para que tengan un mayor contacto con su profesor. Es decir, que ellos se puedan meter en un aula virtual o en una comunidad virtual de alumnos, de manera que puedan tener el acceso directo al correo electrónico, a hacer un determinado chat en días que estén predispuestos con los profesores, a tener acceso a determinadas cosas de información interesante para ellos, como puede ser el caso de nuestra comunidad virtual en ampliación de química analítica.
Le iba a preguntar por esa comunidad virtual, que las lenguas de doble filo me habían dicho que ustedes habían puesto en marcha, habían construido ya.
Sí, es verdad, ya está desde el año pasado. Desde el año pasado ya está esta comunidad virtual en marcha para las asignaturas de ampliación de química analítica y química analítica aplicada.
¿Nos lo puede decir desde el principio cómo se ponen en comunicación, la página web, todos estos detalles de acceso?
¿Cómo puede acceder un alumno?
Exacto.
Bueno, lo primero que tiene que hacer es, evidentemente el alumno debe tener un acceso a Internet, de alguna manera, si no es imposible. Pero bueno, una vez que tenga ese acceso, con un correo electrónico, debe enviarnos al equipo docente, al profesor Jesús de Nendurán Alegría o a mí, Pilar Fernández Hernando, un correo electrónico solicitando entrar en la comunidad virtual para esa asignatura. Nosotros de inmediato le contestamos y le damos el alta para que ya entre en esa comunidad de alumnos. Y directamente él entra en la página de la UNED, y en la página de la UNED, en el Instituto Universitario, en el IUED, puede acceder a comunidades de alumnos. Hay una página de comunidades de alumnos. Él introduce su correo electrónico y, como ya está dado de alta, pasa directamente a las páginas principales, a la página principal de dicha comunidad de alumnos, donde tiene, bueno, distintos apartados. Bueno, esta comunidad de alumnos está desarrollada por el programa Techinfor, y tienes distintas zonas: una zona de trabajo con las páginas web, otra zona de foros de discusión, donde ellos preguntan determinadas cosas y el profesor le responde, y evidentemente responde a todos a la vez. De manera que eso es interesante, porque si a un alumno no se le ocurre una pregunta, porque es posible, pero se le ocurre a otro, al meterse en el foro puede acceder también a la pregunta y a la respuesta correspondiente. Es como si estuviéramos en un aula cuando un alumno levanta la mano y hace una pregunta. Posiblemente los otros no se hayan dado cuenta de esa pregunta, pero al hacerla ese alumno ya todos se benefician de la pregunta y de la respuesta.
Es que le iba a preguntar, como está hablando usted de preguntas y respuestas, y como ya lleva un año en funcionamiento, profesor Hernández, ¿cuál sería lo que más se repite, los problemas más que más se exponen,
claro,
en esos foros?
En ese foro nos damos cuenta, el equipo docente, de que hay determinadas preguntas que se repiten con frecuencia.
Eso.
Entonces hemos puesto un apartado directo a preguntas más frecuentes, de manera que incluso al alumno le es mucho más sencillo llegar directamente y decir, bueno, ¿qué es lo que más se pregunta? Porque ya de esa manera, y hay un determinado apartado de preguntas frecuentes. en ese apartado de preguntas frecuentes, los alumnos reiteradamente nos hacen la pregunta de cómo debe ser el trabajo que tienen que presentar para la asignatura de ampliación de química analítica. Y ellos hacen cuatro preguntas que me gustaría incluso leerlas para aquellos que no han tenido acceso a la comunidad virtual.
Eso es lo que le preguntaba yo, profesora Fernández.
Exacto. Bueno, pues ellos preguntan sobre el trabajo que tienen que presentar. Ellos tienen que presentar un trabajo de ampliación de química analítica antes del 15 de mayo, y eso también hay que decirlo para que ellos sepan la limitación de tiempo que tienen. Bueno, lo saben desde el principio, pero ahora que ya se ven más apurados es cuando más lo preguntan, ¿no? Una de las preguntas que hacen es cuál es la extensión del trabajo obligatorio que ellos deben realizar. Entonces, simplemente responderles que la extensión que deben del trabajo debe estar entre 40 y 100 páginas escritas en DIN A4, a ordenador. Si el alumno no tiene ordenador, o no puede hacerlo porque le es difícil, porque no sabe escribir bien, lo puede hacer perfectamente a mano, siempre y cuando tenga una letra legible, o sea, y que lo haga de forma limpia y clara. Pero de ese orden, del orden de 40 a 100 páginas, que a lo mejor asusta, pero luego no es tanto, porque como ellos tienen que elegir un tema de los que nosotros tenemos en el programa del curso, a nada que meten un gráfico, a nada que meten una tabla, a nada que meten tal, pues todo se va rellenando. Deben estar escritos a un espacio y medio, para que quede la visualización sea mejor. Y repito, antes del 15 de mayo.
15 de mayo.
Exacto.
Perfecto.
También preguntan mucho cuál es la estructura que debe llevar ese trabajo. La estructura, pues nosotros damos una idea, evidentemente cada uno lo puede hacer como él quiera, pero para que tengan ellos una idea, pues debería tener unos apartados fijos, como por ejemplo una introducción de lo que nos quieran hablar. Pongamos el caso de HPLC, pongamos el caso de cromatografía de gases o electroforesis capilar, en fin, el tema que ellos quieran elegir. Y debe tener una introducción, unos fundamentos teóricos de lo que hayan elegido, del tema elegido, una instrumentación necesaria para ese tema elegido, una parte de bibliografía, pero orientada y comentada sobre las aplicaciones prácticas del tema escogido, conclusiones a las que se llega y, finalmente, una bibliografía empleada. O sea, eso es un poquito el esquema. Por supuesto, repito, que cada alumno lo puede hacer como quiera. Esto simplemente sirve de orientación para aquel que diga, no sé ni cómo empezar. Bueno, pues que sepa que puede empezar por la introducción, por fundamentos, etcétera, etcétera.
Perfecto. Además, no solo para esta asignatura, sino en general, la vida real. Lo que está usted diciendo es el método para presentar un estudio, la estructura para presentar un estudio.
Lo que se pretende con ese trabajo no es que hagan ningún trabajo excepcional, puesto que se trata simplemente de un tema de la asignatura, simplemente que aprendan a hacer un trabajo. Es un trabajo de licenciatura para que aprendan a hacerlo y el día de mañana, cuando tengan que realizarlo, por lo menos sepan cómo tienen que empezar, qué puntos deberían seguir, etcétera.
Bueno, entonces, sobre la extensión, sobre la estructura, ¿qué más cuestiones hay, profesora Fernández?
Preguntan, que les interesa mucho también, cómo se puntúa este trabajo.
Por supuesto,
sí, es
claro.
Que es lógico que lo pregunten. Entonces, el trabajo se califica de 0 a 1 punto y esta puntuación obtenida se sumará directamente a la nota final de la prueba personal. Cuando no se entregue este trabajo para su corrección, se restará directamente 1 punto de la nota final. Entonces, tiene un peso específico bastante importante. Ya ha habido muchos casos de alumnos que se han quedado raspando o que se han quedado en el 4, pero directamente con la nota de 0 a 1 punto que se suma directamente a la calificación, pues han podido aprobar o han pasado de aprobado a notable, etcétera.
Eso es importante porque sin hacer media y sin nada, directamente.
Directamente se le suma la calificación de 0 a 1 punto, directamente.
Perfecto. ¿Qué más? Bueno, yo le había preguntado por las preguntas más frecuentes o la preocupación, pero ¿hay más contenidos en esta página web del departamento, de la asignatura? ¿Hay más contenidos?
Sí, tienen cosas muy interesantes. Yo les recomiendo, desde luego, que todo aquel que tenga acceso a Internet, que, bueno, gracias a Dios cada vez es mayor el número de personas y, por supuesto, de alumnos que tienen este acceso, que se animen a apuntarse a la comunidad virtual. Porque desde esta comunidad virtual, nosotros, el equipo docente, tratamos de facilitarles las cosas. Por ejemplo, para este segundo parcial, que lo tienen ahora en mayo y junio, pues les hemos puesto en la página principal de nuestra comunidad virtual un apartado de noticias más recientes de la química analítica de quinto. Entonces, en ellos tienen un acceso directo, por ejemplo, a un capítulo de electroforesis capilar. Esto es un programa en el que es virtual, interactivo, en el que se desarrolla todo este electroforesis, o sea, todo lo que es la técnica de electroforesis capilar, con una serie de dibujos muy bien explicados, con un gran colorido, con un movimiento que ellos pueden ver cómo en la columna capilar se van separando las especies en función del potencial que se aplica. O sea, de forma más lógica e intuitiva pueden estudiar esta parte de la asignatura de electroforesis. Tienen otro apartado de cromatografía de gases. Es un programa que ellos simplemente tienen que cargar en su ordenador y también es un programa interactivo muy interesante, muy didáctico, repito, muy intuitivo, porque una imagen ya se sabe que vale más que 100 palabras. Entonces ellos estudian y estudian, pero a veces les falta ese concepto que lo pueden conseguir con una imagen. Les hemos puesto también una demostración de cromatografía de gases y de líquidos y hay un libro electrónico de análisis por inyección en flujo. O sea, que prácticamente cubre casi todo el segundo parcial y está cubierto con imágenes. Eso no quiere decir que simplemente vayan a estas imágenes y que vayan a estos programas y se estudien el programa. No, por supuestísimo que no. O sea, tienen que estudiarse la asignatura, pero es un apoyo, es una ayuda más. Una ayuda interactiva y una ayuda con imágenes que es, yo la veo muy interesante con este movimiento. Ellos pueden ver, por ejemplo, cómo funciona una bomba de HPLC. Pueden ver en este libro electrónico, que es un ebook, que la pena es que, claro, está escrito por Chica, no está escrito por nosotros, pero bueno, y está en inglés. Pero es muy poquito lo que tiene de definiciones. Ellos pueden ver la difusión del pico de análisis por inyección en flujo, cuando se inyecta, cómo llega hasta el detector. Y una serie de cosas que yo creo que son muy interesantes. Cómo influye la longitud del tubo que emplean, cómo influye el diámetro interno de ese tubo en la dispersión del pico. Cosas que no se ven en un libro, pero que se pueden ver en este libro electrónico.
Y además que más allá de esa preparación de exámenes, es una formación que cada vez se demanda más por parte de los empleadores.
Exacto.
Y de especialistas en todo lo que usted está contando, profesora
Fernández. Sí, yo creo que sí, que esto cada vez es una demanda cada vez mayor. Y por eso, bueno, pues los alumnos de la UNED deben acceder a ello y coger todo aquello que la UNED les pone a su disposición para su mejor formación.
Con la conciencia además de que se está poniendo herramientas, porque usted también acaba de decir que no se conforme con ver las imágenes, que hay que
Exacto.
estudiar.
El libro es
y
fundamental.
Hay que estar en contacto con el profesor, y hay que, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero que todo eso son herramientas para la formación adecuada de un universitario que dentro de poco está en la calle con su título en el bolsillo.
Exacto, de eso se trata.
Pues, profesora Fernández, ¿se me olvidaba preguntarle algo?
Pues me gustaría indicarles a los alumnos, puesto que ya el examen le tenemos muy cerquita.
Exacto.
Muy cerquita. Que el formato del examen se ha cambiado. Ellos ya lo saben porque ya han hecho un primer parcial. Pero me gustaría indicarles el por qué se ha cambiado. No lo cambiamos así porque quisiéramos, sino porque teníamos un número elevado de peticiones de alumnos que querían saber por qué teníamos un examen con un tema determinado, un tema que era muy extenso y que tenía una valoración muy, muy alta y que en parte, si un alumno estudiaba, vamos a poner que el 90% del examen, que no está mal, está bastante bien, podría suceder que por mala suerte le tocara un tema de ese 10% que no había estudiado. De manera que no era justo a la calificación que se le daba. Por eso optamos por un examen distinto de 5 preguntas más cortas, pero que fuera un abanico y que barriera un poco más todos los temas de la asignatura. De manera que si de verdad el alumno se había estudiado un 90%, puede que fallara en una pregunta, pero no en todas las preguntas. Por eso son 5 preguntas cortas.
Perfecto. Bueno, el tiempo que destinábamos
sí.
a no tanto a usted, sino a la ampliación de química analítica, bueno, se nos ha ido, ha sido muy, muy fugaz. Gracias por habernos virtualizado un poco más y seguiremos hablando, profesora Fernández.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Segunda parte de este programa, Química Analítica del Medio Ambiente. Profesora Gómez del Río. Bueno, así de bonito se lo hemos presentado, profesora Gómez del Río. Química del medio ambiente. Bueno, la profesora Fernández estaba hablando de temas de actualidad. No lo es menos el tema del cual usted va a hablar.
No lo es menos. Nosotros no tenemos virtualizado, no es obligatorio todavía virtualizar los cursos. No lo hemos virtualizado todavía. Los alumnos ya saben que es una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre del quinto curso de la licenciatura, y todos ellos ya han debido de recibir las unidades didácticas por las cuales tienen que estudiar esta asignatura, con lo cual supongo que ya estarán estudiando. Entonces, hoy aprovecho este tiempo que nos brinda la radio, no para hablar de la asignatura, porque está suficientemente explicado en las unidades que les enviamos, sino para dar una visión general de la naturaleza y campo de aplicación de la química analítica del medio ambiente, que me parece un tema muy interesante.
Sí, además es totalmente de aplicación con la asignatura.
Exacto. Entonces voy a dar así una serie de generalidades para que los alumnos pues entiendan perfectamente de lo que se trata la asignatura. Casi todo el mundo tiene alguna noción de los factores que están implicados en el estudio del medio ambiente. Muchas personas pueden hablar del medio ambiente. No obstante, aún existen personas que poseen ideas preconcebidas sobre la labor del químico analítico especializado en este campo, que conducen con frecuencia a situaciones paradójicas. Así, la más insignificante mención de la relación del trabajo del químico con suelos o plantas provoca las típicas respuestas: ¡oh, qué interesante! ¿Podría venir a ver mi árbol, que tiene un color extraño y estoy seguro de que hay algo perjudicial en el suelo? Por lo tanto, para el público en general, el químico analítico especializado en el medio ambiente es una fuente potencial de conocimientos e información valiosa para poder solucionar numerosos problemas. Por el contrario, para el químico es frecuente que le parezca demasiado ingenua la visión del análisis del medio ambiente que posee el público en general. Aunque el árbol pueda mostrar síntomas de alguna deficiencia o de la presencia de un agente tóxico en el suelo, también es probable que pueda ser debido a alguna plaga o enfermedad o algún herbicida procedente de los alrededores. En este caso, el análisis químico de una muestra del suelo no arrojará demasiada luz sobre la enfermedad del árbol. El análisis químico aisladamente no debe considerarse nunca como una panacea, sino como una poderosa herramienta que puede emplearse para obtener respuestas a preguntas muy específicas. Con frecuencia, el químico tiene cierta idea de las especies químicas presentes en sus muestras y de las concentraciones aproximadas de las mismas antes de comenzar el trabajo de laboratorio. El análisis se utiliza en este caso para confirmar o negar un diagnóstico. El análisis químico se puede dividir, como ya saben los alumnos, en cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo trata de la identificación de los elementos o compuestos presentes en una muestra, mientras que el análisis cuantitativo es el proceso de medida de la cantidad o concentración de una o más especies presentes en una muestra. El químico puede establecer con un cierto grado de seguridad que una especie está presente, pero no puede generalmente afirmar su ausencia. Esto es de vital importancia. Es mejor indicar que si está presente, lo está a un nivel inferior al que puede detectarse con el método utilizado. Es decir, yo no puedo decir tajantemente, aquí no hay plomo. Puedo decir que con los métodos que yo estoy utilizando, pues no aprecio la cantidad de plomo que existe. Por lo tanto, puede ser más conveniente utilizar los conceptos de análisis cuantitativo y semicuantitativo, los cuales ayudan al científico del medio ambiente a interpretar la aparentemente milagrosa aparición y desaparición de elementos en sistemas ecológicos. Es necesario recalcar que la química analítica del medio ambiente solo puede dar respuestas a preguntas muy específicas. Generalmente, los problemas que se plantean son muy vagos. Por ejemplo, este pez se ha muerto en una piscifactoría y pienso que se debe a la presencia de algo en el agua, de algo. ¿Puede decirnos qué es? Claro, el químico cuando le dicen es que puede ser debido a algo, pero ¿a qué algo? El problema planteado de esta forma es muy difícil de resolver, por lo que el químico, antes de abordarlo desde un punto de vista propiamente analítico, debe conocer otros datos, tales como: ¿se le había detectado antes alguna enfermedad? ¿Fue la muerte repentina? ¿Se ha producido un cambio en la dieta? ¿El alimento fue suministrado por el proveedor adecuado? ¿Se sospecha algún tipo de contaminación? Aunque este enfoque es necesario para resolver problemas concretos, la mayor parte del trabajo diario del químico analítico especializado en el medio ambiente no es el de ser un detective, sino que se centra en la determinación de las mismas especies en un número generalmente grande de muestras, repitiendo el mismo procedimiento analítico. En este caso, la mayor parte del trabajo original se centra en la selección y especificación de los procedimientos para la toma y análisis de las muestras. Por otra parte, sabemos que una ley física establece que a cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Pues bien, el medio ambiente actúa contra los factores que lo alteran, pudiendo degradarse, su estabilidad ecológica y la calidad de vida del hombre. La estimación del impacto ambiental, que vienen en los libros con las siglas EIA, estimación del impacto ambiental, es un procedimiento que define y evalúa los efectos sobre el medio ambiente de una determinada acción o producto, de manera que puedan tomarse decisiones en relación a él. Es decir, el impacto debe ser identificado, medido, interpretado y comunicado a la autoridad competente y al público. La química analítica del medio ambiente juega un importante papel proporcionando información de los procesos medioambientales. Los contaminantes que se incorporan al medio ambiente por la acción del hombre deben analizarse cuidadosamente con objeto de conocer los mecanismos y vías por los que ejercen su acción. La química analítica permite, por lo tanto, evaluar los valores límites de las sustancias tóxicas y definir los niveles de emisión de los diferentes contaminantes. Si no se comprenden estos procesos químicos que se producen, es inútil intentar disminuir los efectos nocivos de la agresión ambiental. Quiere decirse que primero hay que conocer lo que ocurre y después poner los medios. De esta manera, espero haber dado una visión amplia de la importancia de la química analítica en el medio ambiente para la prevención de todos estos desastres ecológicos que últimamente estamos viendo que están ocurriendo.
Y bueno, la visión está absolutamente clara. De todas maneras, siempre habría preguntas, profesora Gómez del Río, porque, bueno, la más general sería, hay que saber preguntar y a quién se le pregunta.
Exactamente. No, pero normalmente quien plantea el problema no es un especialista. Entonces, él quiere que le resolvamos un problema. Yo tengo este problema, a mí se me ha muerto un pez en la piscifactoría, ¿qué hago? A ver, entonces el químico es el que tiene que andar preguntando. Claro, él tiene que preguntar sobre cosas que a lo mejor no son relativas a la química analítica, pero sin embargo que tiene que ir descartando. Bueno, no puede ser debido a la dieta, no puede ser debido a ver qué ocurre en el agua. A lo mejor han cambiado las corrientes, han cambiado el alimento que le han dado a los peces en ese determinado momento, que es algo que indique que un proceso químico ha cambiado.
Y también la otra cuestión, que además sí que tiene que ver con lo que es el químico o con lo que debe ser el químico, que debe ser una persona que no se conforme solo con el conocimiento de unas cuantas fórmulas, como antes decía la profesora Fernández, sino que realmente sus conocimientos, sin invadir competencias, pero conozca de biología, conozca de edafología, conozca de toda una serie de ramas del saber que son importantes para llegar a un diagnóstico más o menos adecuado, sin invadir competencias, ¿no?
Evidentemente, un químico analítico normalmente se especializa en una determinada parte. Claro, primero está el especialista más mayor, que es el que guía a la gente que se está formando con él. Evidentemente, si alguien está tratando de estudiar contaminaciones de aguas o lo que sea, pues tiene que saber biología, tiene que saber o tiene que conocer otros ambientes, o tiene que saber a quién preguntarle sobre este tipo de cuestiones para luego él saber qué medios o qué procedimientos tiene que utilizar o qué preguntas o qué aspectos tiene que descartar exactamente.
Y de todas maneras, lo que sí estaba claro y yo quería resaltar, y bueno, usted lo ha puesto muy claro, la, bueno, vamos a llamarle interdisciplinariedad de los hechos en la naturaleza,
sí,
que no corresponden solo a un especialista, uh-huh, sino que sin llegar a ser especialista en todo, pero por lo menos se sepa colaborar con otros.
Exactamente.
Titulados, vamos a llamar.
Sí,
así,
es,
¿no?,
una ciencia interdisciplinar, evidentemente.
Y profesora Gómez del Río, de todas maneras también es siempre acabo preguntando casi lo mismo a usted y a todos los compañeros suyos que pasan por aquí y que tienen relación con sus asignaturas. Esto da lugar, la química del medio ambiente, en su dificultad, en su amplitud, da lugar a muchos puestos de trabajo.
Sí, últimamente es una demanda que tiene la sociedad de crear especialistas en el medio ambiente. En la UNED se va a crear una nueva licenciatura del medio ambiente. Esto quiere decir la importancia que se le está dando a la sociedad a los especialistas en el medio ambiente. Especialistas en el medio ambiente que no solamente van a saber de química, sino que van a saber también de leyes, van a saber también de física, etcétera. Quiere decirse que sería una licenciatura interdisciplinar, evidentemente.
Bueno, ahora nos quedan los últimos minutos en donde, aparte de la compartimentación entre bueno, pueden intervenir las dos si algo se nos ha quedado. Profesora Gómez del Río, ¿queda algo por preguntar? Bueno, ya en concreto lo mismo que la profesora Fernández, sobre la asignatura, sobre los exámenes, sobre todas estas cuestiones.
Sí, yo les he dado una visión a los alumnos en general. Ellos ya saben lo que tienen que estudiar, muy claramente. Pero les quiero hacer una serie de recomendaciones para el examen. Evidentemente, ellos ya me conocen, los alumnos, o se van pasando información de unos alumnos a otros. Aunque no nos creamos en la UNED, los alumnos se comunican entre ellos. Entonces ellos ya saben.
Hombre, y con las comunidades virtuales, profesora.
No solamente con las comunidades virtuales, sino con los correos electrónicos, aunque no se metan en comunidades virtuales. Ellos a lo mejor saben más de nosotros de lo que nosotros nos pensamos. Entonces, les quiero hacer recomendaciones. Es que la primera es que cuando vayan al examen se lea detenidamente el examen, que tarden o que gasten 3 minutos en leer el examen, lo que tienen que leer, lo que tienen que hacer, porque es que eso lo van a ganar luego, porque es que luego si no contestan cosas que realmente no son lo que se les pregunta. Por ejemplo, otra es que en alguna de las preguntas del examen yo les hago la pregunta de métodos de medida de tal contaminante. Entonces, deben explicar la forma de poner la muestra en disolución, escribir las reacciones ajustadas. Están en quinto de licenciatura, quiere decirse que ellos ya tienen que saber cómo se escriben las fórmulas, que no pueden hacer, entre comillas, una chapuza, como yo les digo a los alumnos, que eso es una chapuza. No pueden hacer un examen sin escribir bien las reacciones químicas. Que como es un examen en el que también tienen que escribir, que no pongan faltas de ortografía, que por favor cuiden las faltas de ortografía, porque eso las corrijo. Y por último, pues que vean que los tipos de exámenes que se están poniendo no tienen preguntas rebuscadas y que, Ana, bueno, pues tienen que estudiar la asignatura como cualquiera de ellas, pero que yo espero que los alumnos saquen muy buenas notas, porque de eso es lo que se trata, de que los alumnos saquen las mejores notas posibles.
Bueno, de lo que se trata en definitiva es de
que aprendan, claro, que aprendan.
Que los profesores de la UNED están aquí y que cada vez, afortunadamente, y de eso habló la profesora Fernández, cada vez tienen más herramientas ellos y los alumnos para impartir y para recibir formación. No,
sí, eso es cierto, cada vez hay más, porque la verdad es que los profesores nos dedicamos a que el alumno cada vez aprenda más, de una forma o de otra, pero que cada vez aprenda más, que salga mucho más formado para de su licenciatura, que esté más preparado para enfrentarse, como decía Isabel, con los problemas de la sociedad y poder resolverlos. O sea, eso es de lo que se trata.
Pero desde luego lo que sí tenemos que insistir es que la virtualidad se acaba ahí, porque la profesora Fernández Hernando está ahí y la profesora Gómez del Río está aquí. Y son ellas, no es ningún sintetizador de voz el que habla y así suena, ¿no?
Sí, porque además a los alumnos les gusta hablar con nosotros también.
Exacto, somos reales y les gusta.
Somos reales, somos de carne y hueso. Sí, cuando vienen a dar las prácticas, pero usted es la profesora. Sí, yo soy la profesora realmente, la que hablo por teléfono, la que estoy en el correo electrónico.
Bueno, son auténticamente multimedias.
Sí.
Profesora Gómez del Río, profesora Fernández Hernando, qué manía de cambiar
uno
por el otro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, porque la visión de la no virtualidad, sin embargo, de recabar para sí todas las herramientas, es una preocupación de la universidad, es una preocupación de la Facultad de Ciencias y, en concreto, del Departamento de Ciencias Analíticas al que ustedes pertenecen. profesora Hernández, Fernando.
Exacto.
Muchas gracias por haber estado aquí. Profesora Gómez del Río, siempre, hasta siempre.
Gracias.
Fueron las profesoras Fernández Hernando y la profesora Gómez del Río, hablaron de química del medio ambiente y de ampliación de química analítica.